Vámonos inmediatamente, hoy por ser el Día Mundial de las Enfermedades Raras, se visten de multicolor también en la Ciudad de México, celebran este día también ciertas asociaciones, y hoy la doctora María Magdalena Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Anemia, también aplástica AC, adscrita al Servicio de Hematología y Oncología Pediátrica del Hospital Civil. Hoy está con nosotros la doctora María Magdalena Ortiz, que ya está lista y preparada con nosotros para tratar este tema, Día Mundial de las Enfermedades Raras. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante, la vemos, la escuchamos. ¿Cómo está, doctora?
Muy bien, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que el día de hoy es un día importante en cuestión de los pacientes que padecen alguna enfermedad de baja prevalencia o llamados también enfermedades raras. Entonces, hoy es un día importante para poder hacer concientización de los problemas que viven estas personas y las familias que tienen algún paciente afectado por alguna enfermedad de baja prevalencia.
Muchas gracias por este espacio.
Doctora, y lo más importante, abrir con este tema, porque yo creo que tenemos que tomar conciencia. En ocasiones no nos damos cuenta si tenemos alguna enfermedad rara. A ver, platíquenos, ¿cuántas enfermedades raras se pueden presentar?
Mira, a nivel mundial se sabe que son más de 7.000 enfermedades raras las que afectan a personas. Para nosotros poder definir qué es una enfermedad rara, una enfermedad rara es una enfermedad que afecta aproximadamente de 5 a 10 personas cada 10.000 habitantes. Entonces, cuando una enfermedad se presenta con esta prevalencia tan baja, se considera una enfermedad de baja prevalencia o rara. Estas enfermedades raras, como te comento, son más de 7.000 las que hay. Y aquí la importancia, porque al ser tantas, en realidad piensa uno que tal vez es muy frecuente encontrarlas donde quieras. Sin embargo, de cada una, el número de pacientes afectados es muy poquito y los pacientes enfrentan a una gran problemática empezando desde el diagnóstico.
¿Cuáles son las principales enfermedades raras, o sea, enfermedades que nosotros conozcamos y que están presentes?
Bueno, mira, enfermedades raras son muchísimas, sin embargo, hay algunas que pueden ser de frecuencia un poco más alta y que uno en el medio puede encontrar muchas personas afectadas con estas enfermedades. Por ejemplo, podemos encontrar personas que están afectadas con hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que tiene deficiencia de los factores de coagulación. Y esta enfermedad necesita el tratamiento sustitutivo con los factores de la coagulación, sea el factor 8, 9, 7, dependiendo del factor que sea el que esté afectado. Es muy importante que sepamos que estas enfermedades de baja prevalencia pueden tener muchísimas manifestaciones de la hemofilia, en su caso tiene manifestaciones de sangrado, pero hay otras enfermedades como las que nosotros conocemos por deficiencia enzimática, como son las enfermedades como polisacaridosis, enfermedad de Gaucher. Una deficiencia de alguna enzima y que pueden ser detectadas desde el nacimiento mediante el tamizaje neonatal. Entonces, de ahí la importancia del tamizaje neonatal ampliado para todos los niños recién nacidos, porque este tipo de patologías, al ser deficientes de una enzima, pueden desarrollar alteraciones a nivel de muchos órganos, como son los riñones, los ojos, el corazón, el sistema nervioso central, entre otros. Y al nosotros poder diagnosticar de forma temprana, podríamos dejar terapia de sustitución enzimática y los pacientes desarrollar un estilo de vida mucho más sano. Hay algunas otras enfermedades, por ejemplo la enfermedad de Duchenne Becker, que es una enfermedad por una degeneración neuronal, la cual nosotros vamos a ver que son pacientes que tienen degeneración de las fibras nerviosas y esto es progresivo. Igual que la esclerosis lateral amiotrófica, entre muchas otras. Entonces es importante que nosotros sepamos que muchas de estas enfermedades, la importancia de conocerlas, porque se pueden diagnosticar a un inicio y poder limitar el hecho de que esas enfermedades sean degenerativas.
Doctora, y estas enfermedades raras, ¿nos podemos dar cuenta en la familia, son hereditarias? ¿Cómo se están manejando, doctora?
Sí, mira, hay una gran parte de estas enfermedades que sí tienen un componente hereditario. Para que entiendan la complejidad, porque cuando hablamos de enfermedades raras, como te digo, muchas veces uno piensa que es la misma cosa y no. La cuestión es que el espectro de las enfermedades raras es muy amplio. Entonces, hay enfermedades que son mucho más raras que otras. Y aquí lo importante es qué es lo que sí convergen. Hasta 80% de estas enfermedades pueden ser de carácter genético. Y al ser de carácter genético, pues sí puede ser que alguien más de la familia puede estar afectado. Sin embargo, hay algunas que su componente no es genético, sino que es degenerativo, o puede ser inclusive, como lo es la anemia plásica, una enfermedad que puede estar afectada por exposición a tóxicos medioambientales que lastiman la médula ósea. Y al lastimar la médula ósea se dejan de producir todas las células sanguíneas del organismo. Entonces, los pacientes con anemia plásica tienden a tener sangrados, a necesitar transfusiones de sangre porque sus eritrocitos están bajos, pero también a infectarse. Entonces, estos pacientes, si no se detectan a tiempo, si no reciben un tratamiento adecuado, mueren en muy poco tiempo. Y hay tratamiento. Aquí lo importante es que nosotros sepamos que esta enfermedad existe para poder empezarla a tratar. Un problema que existe en México es que estas enfermedades, te comentaba que son 7,000 aproximadamente, en México solamente están cubiertas 20 de estas patologías. Y cuando nosotros hablamos de cobertura, estamos hablando de derecho a poder obtener tratamiento para el tipo de patología que las personas tienen. Al paciente no estar cubierto en el sistema de salud nacional, estos pacientes se enfrentan a una cuestión súper complicada. Para empezar, mira, te voy a hablar de lo que es común en todas las enfermedades raras para no enfocarme en una sola. Todo aquel paciente que padece una enfermedad rara batalla desde un diagnóstico. Hay personas que pueden durar hasta 10 años para poder llegar a un diagnóstico y pasar hasta por 30 médicos antes de que hayan sido diagnosticados. ¿Por qué? Porque la enfermedad, al ser de baja prevalencia, inclusive en el gremio médico, hay desconocimiento muchas veces de estas patologías. ¿Esto qué amerita? Pues que la gente tenga que dejar muchas veces el lugar de origen de donde son, tener que desplazarse, tener que aumentar mucho el gasto en cuestión de tomar estudios y estudios en todas partes para poder tener un diagnóstico. Y una vez que se tiene el diagnóstico, se enfrentan a una cuestión súper difícil, que es no tener acceso a un tratamiento, las que tienen tratamiento, o no tener acceso a servicios de salud, las que todavía no cuentan con un tratamiento específico. Entonces, este tipo de problemáticas es precisamente por las que muchas asociaciones hemos estado peleando en una alianza y hemos formado lo que se conoce hoy como lo que es la Alianza Nacional por las Enfermedades Raras. Esta alianza está conformada por diferentes tipos de agrupaciones que apoyan a pacientes con enfermedades raras y que nuestro objetivo principal es, primero, tratar de que los pacientes tengan cobertura. Y los que ya tienen cobertura, asegurar que los insumos para o sus medicamentos sí lleguen a donde tienen que llegar. Y también ahorita estamos peleando por una cuestión muy importante que se llama la barrera de la edad. Porque hay muchos pacientes que están cubiertos por el Sistema de Salubridad Nacional, pero solamente hasta los 14 o 15 años. Entonces, cuando esos pacientes rebasan esa edad, son niños que están muy bien porque se les ha dejado su tratamiento, como lo es en el caso de las hemofilias, que no han sangrado, que no tienen lastimadas sus articulaciones, pero al dejar de tener el factor, pues estos niños vuelven a limitarse en su movilidad. Entonces, eso es por lo que muchas asociaciones que vemos diferentes tipos de pacientes hemos tratado de buscar por medio de las personas que son tomadoras de decisiones en el Congreso de la Unión. De hecho, el día de hoy tenemos un foro en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, y también hemos estado en reuniones con el Consejo de Salubridad General para tratar de que estas enfermedades en realidad sean cubiertas y los pacientes, una vez que tengan su diagnóstico, puedan tener acceso a tratamientos adecuados.
Antes sí he visto que este año le están dando más fuerza a las enfermedades raras, que esto es bien importante porque en ocasiones no nos damos cuenta, no sabemos que tenemos una enfermedad rara y hay que atenderse y seguir adelante. Y esto pues se tiene que llevar en todos los hospitales, en todos los centros de salud, para que tengan una atención.
Sí, de hecho, como parte de la alianza, uno de los objetivos principales de la alianza es precisamente el hacer pláticas de concientización para el equipo médico. Y hemos estado haciendo, previo a la pandemia, se hacían foros en donde en diferentes estados se empezaron a hacer foros de concientización de esas enfermedades. Posterior a la pandemia hemos estado haciendo foros que son virtuales, en donde invitamos médicos especialistas muy, muy capacitados para que den información importante para los médicos de primer nivel y también para los pacientes, porque es muy importante que los pacientes cuenten con la información necesaria para conocer su enfermedad. En la medida en la que un paciente conoce su enfermedad, sabe cómo se debe de cuidar y a dónde poder acudir para poder recibir una atención de mejor calidad. Entonces, se tiene que buscar que haya centros de especialización para estas enfermedades. Hay patologías, por ejemplo, que su afectación es ocular. Entonces, estos pacientes necesitan centros donde haya oftalmólogos capacitados. Hay enfermedades como, por ejemplo, cistinosis que tienen degeneración de riñón, entonces es importante que haya nefrólogos que conozcan de esta enfermedad y que si un paciente tiene una enfermedad renal, lo descarten, porque esta es una enfermedad que también con terapia de sustitución enzimática puede mejorar. De lo contrario, el paciente puede recibir un trasplante y ese trasplante también lastimarse porque él tiene una enfermedad que está degenerando precisamente la cisteína. Hay algún otro tipo de enfermedades que el problema es que estos niños nacen con algunas malformaciones en el cráneo y que necesitan una cirugía en el primer año de vida, pero este tipo de cirugías son de alto costo y se consideran como estética cuando no lo son. Entonces estamos peleando para que este sistema de salud entienda cuál es la necesidad de los pacientes y empecemos a hacer un frente común, autoridades, tomadores de decisiones, asociaciones, personal médico, y todo mundo en favor de los pacientes con unas enfermedades de baja prevalencia o enfermedades raras.
¿Y en los hospitales civiles están teniendo este tipo de atención, doctora?
Sí, mira, el Hospital Civil de Guadalajara, como tú sabes, es un hospital de referencia nacional. No solamente del occidente, nos llegan en realidad personas de muchas partes de la República Mexicana. En el hospital se atienden pacientes con hemofilia, también se atienden pacientes con enfermedad de Turner, que es una de las enfermedades ya reconocidas ante el Consejo de Salubridad General, y algunas enfermedades por depósito lisosomal. Nosotros en el servicio de hematología pediátrica vemos pacientes con histiocitosis, pacientes con hemofilia y pacientes con anemia plásica. La anemia plásica aún no está considerada dentro del catálogo de enfermedades raras, sin embargo sí lo es, porque esta enfermedad afecta de 1 a 2 personas por cada 1,000,000 de habitantes. Entonces, pues es una enfermedad muy rara y como te comentaba, de mucho riesgo de muerte si no recibe un tratamiento de forma temprana. Entonces, en los hospitales se ha hecho una concientización muy grande con las autoridades hospitalarias, las cuales han estado luchando porque estos pacientes tengan su tratamiento, a pesar de que no están cubiertos, se ha hecho un esfuerzo sobremanera muy grande para poder ayudar a nuestros pacientes a que puedan tener acceso a los tratamientos que son adecuados para ellos. Uno de los tratamientos es el trasplante de médula ósea. Los pacientes que tienen un donador se trasplantan de médula ósea y los que no, pues reciben un tratamiento inmunosupresor. Entonces es muy importante que los hospitales trabajemos también de la mano con las asociaciones y tratemos de buscar cuál es la forma para que los pacientes puedan tener acceso a estas terapias que son de alta especialidad.
Pues muchísimas gracias por esta información, una información buenísima por su parte. Gracias, doctora, la felicito, gracias por darnos a conocer esta Día Mundial de las Enfermedades Raras y hay que llevarlas a cabo. Que esté muy bien, doctora, saludos a todos sus compañeros desde dirección hasta intendencia. Gracias por todo,
muchas
doctora.
Muchas gracias y, pues, y pues, tengamos en cuenta que nada es tan raro como para que no merezca nuestra atención. Entonces es el día para poner atención en los pacientes que están pasando por una cuestión de indiferencia tal vez social. Muchas gracias a tu programa y a todas las personas que nos escuchan.
Gracias, doctora, que esté muy bien. Felicidades.
Hasta luego.
Muchas gracias. Tenga un bonito día. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya saben, hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que en ocasiones, ya lo comentó la doctora, hay entre 7,000 y 8,000 enfermedades raras y yo creo que tenemos que tomar conciencia.